El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Espero, por supuesto, que su semana haya sido muy buena en todos los aspectos, que se haya, ahora sí que literal, que haya conseguido lo que se propuso para la misma, para esta semana que concluye. Y yo le agradezco, como siempre, de antemano, a nombre de todo el equipo, el favor de su escucha, el tiempo que usted tenga la posibilidad, inclusive también si participa con nosotros, con sus comentarios, por el libro que hoy también tendremos, por supuesto, como cada sábado. Bienvenido todo sea. Gracias por estar entonces con nosotros y qué le parece si vamos con el resumen informativo. El gobierno federal pide a la Cámara de Diputados corregir la redacción de la reforma a la ley de amparo aprobada por el Senado, particularmente en el tema de la retroactividad.
Nos parece que el precepto tendrá claridad, se ajusta perfectamente a la Constitución, no tiene retroactividad alguna, no se afectan derechos adquiridos ni viola la Constitución.
Es detenido Guadalupe Luna Hernández, alias El Coyote, brazo armado del líder de La Barredora, Daniel Hernández Montejo, alias Prada o el H, en la capital de Tabasco. Detienen en Sonora a una de las dueñas de la guardería ABC de Hermosillo tras ser deportada de Estados Unidos, donde permanecía en calidad de prófuga. En el siniestro del 2009 murieron 49 bebés. El juicio de amparo vigente está muy burocratizado y lleno de procesos de impugnación. Por eso es necesaria la reforma, considera el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Saldo de 123 lesionados deja la violenta marcha del pasado 2 de octubre en la Ciudad de México. Cerca de 100 son policías. A partir de este viernes, la Secretaría de Energía aplica una nueva regulación para el transporte y distribución de gas LP, tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En las noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Israel a suspender de inmediato los ataques en Gaza, luego de que Hamas anunciara su disposición a liberar a los rehenes y negociar una paz duradera. Por cierto, Israel anunció hoy que se prepara para una rápida liberación de los rehenes retenidos por Hamas, tras la respuesta positiva de ese movimiento islamista palestino al plan de paz para Gaza. Tanto el canciller alemán Friedrich Merz instó este sábado al grupo palestino Hamas a aprovechar el plan de paz para Gaza, presentado por el presidente estadounidense Donald Trump. Rusia llevó a cabo su mayor ataque contra la red gasística de Ucrania desde la invasión lanzada por Moscú en 2022, indicó la empresa estatal de gas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel indicó que llevó a cabo las primeras deportaciones de activistas que participaron en la flotilla de ayuda para la Franja de Gaza, interceptada por el ejército del país. La obispa de Londres, Sara Mulally, fue nombrada arzobispa de Canterbury, con lo que se convierte en la primera mujer que encabeza la Iglesia de Inglaterra, anunció el gobierno británico. Y hablando de mujeres, el partido gobernante de Japón eligió este sábado a la exministra de Seguridad Económica, Sanae Takaishi, una ultraconservadora de línea dura, como su nueva líder, con lo que probablemente se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la potencia asiática. En el marco del 35 aniversario de la reunificación de Alemania, el canciller Friedrich Merz hizo un llamado a la unidad en todo el país, aún marcado por su pasado dividido. El régimen de Irán anunció que ejecutó a 6 personas presuntamente pertenecientes a una red terrorista separatista vinculada con Israel, condenadas por supuestamente haber perpetrado ataques en la principal región petrolera del país. Vamos con las noticias locales. Jalisco reporta 43 casos de sarampión. Informa el secretario de Salud Estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez. Se han aplicado vacunas en Arandas, Zapopan y Tepatitlán. dispuestas a ser reubicadas las familias de la Martinica en Zapopan, afectadas por las inundaciones.
¿Están dispuestos a irse de aquí?
Sí, sí. No, la verdad es que sí, si tú te fijas, pues es que nosotros estamos en medio de los dos ríos y estamos en pendiente, estamos en bajada, y ese es nuestro temor.
Renovarán trenes y aumentarán unidades de Mi Macro y Tren Ligero previo al Mundial, informa el gobierno del estado.
Vamos a hacer para el Mundial la reposición de trenes, vamos a traer más camiones para Mi Macro para aumentar las frecuencias.
Autoridades inauguraron este viernes la edición número 60 de las fiestas de octubre. En esta ocasión serán temáticas y mostrarán los diferentes municipios de Jalisco. Ampliarán el servicio de transporte público para los asistentes.
1,000,000 de personas, estamos listos para recibirlos a todos. Esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la noche, todos los días del 3 de octubre al 4 de noviembre.
La policía del estado de Jalisco destruyó un plantío de marihuana con un valor estimado de 73.5 millones de pesos en el municipio de Tequila. Arranca campaña de vacunación y esterilización de perros y gatos en Jalisco. Aquí estamos ya, pues, para llevarle a usted la información este sábado, para que pasemos, espero yo también, una mañana grata. Le agradezco, como siempre, que usted precisamente se haga presente con su comunicación, que nos diga también si hay algo en lo que le podamos ayudar, le podamos servir. Pues aquí estamos, justamente para eso estamos. Le agradezco enormemente también a mi compañera Luz Balvaneda, que supongo ya en unos minutitos más estará por acá para contestar sus llamadas telefónicas en los números de las líneas telefónicas, de las líneas fijas que usted ya conoce, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Es una mañana poco fresca, pero me parece a gusto, rica para salir a caminar. Si tiene usted mascota, aproveche. Aproveche de verdad a despejarse, a respirar, a llenarse los pulmones de oxígeno, a tener una mejor actitud mental, espiritual, físicamente. Le ayudaría mucho, de verdad. Las caminatas suelen ser muy revitalizantes. Y bueno, si tiene usted una mascota, aproveche también, porque bueno, está fresco y así no se le queman los cojinetes de las patitas a los perros, ¿no? Que sí, la verdad es de que uno tiene que ser muy precavido con eso, porque si no después, pues ¿qué es lo que sucede? Los pobres animales ahí tienen las patas quemadas y la culpa es de uno. Entonces, procure tener en consideración esa situación. Bueno, pues espero, reitero, que tenga usted un estupendo sábado, una gran mañana. ¿Y qué tenemos para usted? ¡Ah, Víctor Morales! ¿Cómo estás? Tenemos para usted esta mañana a Vic, que no sabe fallar allá del control de audio. No te había saludado, sí, mi Vic. Y ante este micrófono, ¿quién soy? Ah, yo soy Mercedes Altamirano. Ya, a ti ya te había saludado, fíjate, mi querida Luz, si no habías llegado. Pero bueno, ya está Luz aquí lista precisamente para contestar sus llamadas telefónicas. Y pues bien, ¿qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Fíjese que hoy voy a tener el gran gusto y será un honor recibir en esta cabina a un hombre jalisciense, él, un prolífico escritor, novelista, poeta, cuentista, dramaturgo, cronista. Tiene en su obra pues más de 120 obras, más de 120 libros en 40 años de escritor, un hombre que también ha participado en diferentes medios de comunicación. Es muy factible que usted haya leído algo de su obra, que lo haya leído también, inclusive, como le digo, en medios impresos. De verdad, va a ser un enorme gusto tener en esta cabina al doctor en lengua romances, Dante Medina. Dante Medina, un hombre que de verdad ahora sí no se le ha escapado género literario alguno, estará con nosotros porque su último libro es una novela muy corta, una novela de la que él nos estará platicando un poco más y que tiene que ver, bueno, es una novela que está de pelos, así. Es una novela que está de pelos. Usted ha escuchado esa expresión y la hemos dicho algunos en algún momento determinado, ¿no? Es que está de pelos, ¿no? O hay muchas otras expresiones que tienen que ver con los pelos. Tiene los pelos de la burra en la mano, por ejemplo, ¿no? Algunos que van hasta en doble sentido, habrá que decirlo de esa manera. Y en este caso, la protagonista es una mujer. Es una mujer que es una mujer muy inteligente, como suelen ser los personajes femeninos de Dante Medina, pero que todo está basado precisamente pues en el pelo, en el vello. Todos los seres humanos tenemos pelo, tenemos cabello, tenemos vellosidades en todo el cuerpo, que tienen una función. Pero en el caso específico de las mujeres, ha sido como muy, ¿qué le digo yo?, satanizado el vello de las axilas o el vello de las piernas. Si una mujer no se depila, no se rasura, fuchi guácala, que cochina, ¿no? Alguien en algún momento determinado, y entendemos que tuvo que ver con conocida marca de rastrillos, llevó a las mujeres a generar o a verse quizás hasta de una manera contra natura, ¿no? Porque bueno, si pensamos en la historia de la humanidad, cómo comenzó la humanidad, pues yo le aseguro que quizás en lo que menos andaban pensando era en rasurarse o depilarse o lo que usted quiera. Pero vamos a platicar de esta novela que es simpática inclusive, con Dante Medina, un poco más adelante, y le invito por supuesto a que usted, si desea participar o se quiere esperar a que conversemos precisamente con el doctor Dante Medina, ya usted nos dirá si me late, no me late, en fin, chocolate. Entonces, pues una novela casi de pelos. Ah, pero no le he dicho cómo se llama la novela, no le he dicho, qué barbaridad. Bueno, si estamos hablando de pelos, pues ni un pelo de tonta. Así se llama la novela, Ni un pelo de tonta, es como se llama esta novela, cuya protagonista se llama Guadalupe. Pero como le digo, más adelante estaremos develando un poquito más la historia de esta mujer y de los pelos. Y de esta que le digo, es una forma de hablar de los mexicanos, ¿no? Cuando dices, me salvé por un pelo. Esa es otra expresión que tenemos para señalar que hemos librado alguna clase de infortunio. Y ¿qué otra frase hay por ahí? Está también, bueno, hay varias, ya las estaremos sacando a colación, inclusive usted mismo seguramente nos podrá refrescar la memoria en ese sentido, pero yo le invito entonces a que se quede con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Y ya sabe que para participar por el libro, lo único que tiene que hacer es, por favor, decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y con eso ya estará participando. Ah, pero importante, escríbame su nombre completo si es tan gentil. Necesito su nombre completo porque ya sabe que lo anotamos en las papeletas, las cuales lanzamos al viento junto con las penas, y de ahí mi querida Luz Valvaneda estará cachando una en el aire y esa será la persona ganadora. Pues bien, dicho lo anterior, ¿hacemos pausa, Vic? Bueno, Vic, está bien. Unos comerciales de pelos, pues, ándale. Ya volvemos. Vamos en este momento hasta la capital de nuestro país, la hermosa Ciudad de México, con mi compañero Arturo García Caudillo, que nos informa esta mañana. Arturo, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues todavía los ecos de lo que ocurrió el pasado 2 de octubre, el jueves por la tarde, cuando, pues, su pretexto de la marcha en conmemoración por los hechos lamentables también ocurridos el 2 de octubre de 1968, en la que el ejército y la policía masacraron a estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas aquí en la capital de la República, pues hubo una serie de actos vandálicos primero, luego de saqueo a tiendas, a negocios en el centro de la ciudad. Y finalmente, digamos que el corolario de todo esto fue la agresión que sufrieron los policías capitalinos, que encima de todo no podían defenderse porque tenían la orden de no hacerlo, porque de hacerlo estarían reprimiendo, y si reprimían, entonces el gobierno de la ciudad y el gobierno federal iban a quedar mal. Pues bueno, dicen por ahí que el tema no pasa por otra situación de anarquía, porque eso es lo que realmente se vive en esos momentos, dado que no hay control. La policía, al tener la orden de no intervenir, pues deja que saquen, que roben, que golpeen, que pinten, que hagan lo que quieran estos grupos. No es de ahora, no es de la actual administración, hay que mencionarlo, es de 20 años, 25 años para acá, desde que el PRD primero y ahora Morena, que siendo, digamos que herederos, los morenistas de lo que crearon los periodistas o el PRD en esta capital, pues tienen la orden de no intervenir. Ahora sí que abrazos, no balazos. Y tristemente esta situación pues generó o significó que 94 policías terminaron en el hospital y que 25 civiles también resultaran lesionados. Afortunadamente no hubo ningún fallecimiento, pero tristemente esto no tendría por qué estar ocurriendo si la policía, si las fuerzas, no solamente la policía, sino las mismas fuerzas armadas de la ciudad, pusieran mano firme en contra de esta gente. Porque no se trata de reprimir, se trata de evitar que cometan delitos, o si cometen delitos, pues actuar con toda la fuerza del Estado. Pero dice Ricardo Monreal que no, eso no es anarquía. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dice que eso es tolerancia.
Sí, siempre es preocupante cualquier signo de violencia. Es una fecha que nos enluteció. Yo soy maestro de la UNAM. Yo estoy seguro que no había expresiones violentas ni de alumnos ni de maestros de la UNAM. Los que marcharon, marcharon pacíficamente, pero no debemos permitir que haya este tipo de expresiones que no son dignas de la racionalidad y la civilidad. Pero hay que tener cuidado. Lo importante es que el gobierno siempre actúa con mucha tolerancia. Y lo mismo hizo el gobierno federal que el gobierno estatal, seguramente por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero se actuó con mucha tolerancia a pesar de los signos de provocación de algún sector que yo estoy seguro que no son universitarios.
No hay anarquía.
No, no hay anarquía. Es un signo de tolerancia nada más y de expresión.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal. Es un signo de tolerancia, no de anarquía. Mi reporte, buenos días.
Pues es muy preocupante lo que sucede en primera instancia, pensando en que las órdenes efectivamente que siguen los policías de este, pues, de no responder, de estar como los encantados, ¿no? ¿Te acuerdas aquel juego, Arturo? Prácticamente hasta el límite de la agresión. Pues me parece preocupante, esa es una. Y la otra también que pusieron, y creo yo con justa razón, el grito en el cielo, algunos empresarios en esta ahí en el área joyera, tú me podrás decir mejor exactamente dónde fue, dónde llegaron, saquearon, rompieron, y ante los ojos de los mismos policías hicieron todo esto. Total flagrancia, y no podían ni siquiera detener a alguien que estaba en ese momento cometiendo un delito. Es decir, sí,
el centro joyero,
exactamente, gracias.
Que está en los límites con el Zócalo capitalino, con la plancha del Zócalo capitalino. Y el asunto es que al único que detuvieron, una sola persona la detuvieron, pero fue como que alguien que se metió después de que causaron en los desmanes, robaron estos encapuchados, alguien que se metió y empezó a tomar comentarios acusan que incluso hay videos en los que la misma policía, elementos de la policía, aprovecharon también para llevarse prendas de oro. Entonces, pues uno dice, ¿hasta cuándo?
Sí, efectivamente, o sea, resulta que no, tienen que arriesgar la vida, pero también los pones en la tentación, ¿verdad?
Claro.
Es decir, no detengo al ladrón, pues si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿o cómo es el asunto?
O algo muy parecido, yo recuerdo cuando el paso de Otis por Acapulco, como las escenas de saqueo que hubo por parte de la población a tiendas de conveniencia, en las imágenes se ve como un guardia nacional entra también, toma unas bebidas energizantes y se sale.
Sí, esto es realmente, yo creo que sí se tiene que analizar desde otro ángulo y hacer algo, porque digo, ha habido episodios en la Ciudad de México donde ha entrado la policía, es más, estoy tratando de acordarme de algo muy en particular, creo que Hertz Manero estaba al frente de la policía capitalina hace algunos años y contuvo por ahí una protesta que no llegó a más. Bueno, voy a tratar de recordar.
La encapsularon, sí.
La encapsularon, exacto.
En la avenida, a mí me tocó, estaba yo ahí justamente, que por, también me encapsularon, logré salir después, pero lo que hacía justamente la policía era encapsular, usar esos procedimientos que usan en Alemania y en otros países para encapsular a la gente que va vandalizando o que va llevando a cabo actos delictivos. Yo entiendo que fueron 350 personas las que dicen que andaban de encapuchados y andaban causando estos actos de vandalismo, pero también entiendo que eran varios grupos. Entonces, pues por grupos podrían haber perfectamente ido encapsulando y acabando neutralizando las acciones de cada uno de estos grupos. Pero repito, esto no es de ahora, es de desde que el ingeniero Cárdenas fue el primer jefe de gobierno de izquierda en esta Ciudad de México. De ahí para acá, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, luego Claudia Sheinbaum y ahora Clara Brugada. Entonces, pues el actor de la policía sí se puede entender que reciban órdenes, pero la orden debe de ser de si hay gente que está vandalizando, que está robando, que está saqueando, que está golpeando, pues está cometiendo delitos, y si comete delitos es gente que tiene que ser detenida.
Sí, no, totalmente de acuerdo, porque lanzarle también a los policías petardos es algo criminal.
Y utilizar aerosoles como lanzallamas contra los policías.
Sí, no,
eso es un acto total y absolutamente reprobable y 100% criminal.
Sí, no. O sea, es que, digo, entonces, ¿para qué está la policía, pues? Digo, yo creo que hay cosas ahí que se tienen que replantear, me parece.
Y si necesitan el apoyo de la Guardia Nacional o de otras fuerzas para no satanizar al ejército, dejémoslo con la Guardia Nacional, pues deberían de pedir el apoyo. Había 1500 policías y eran 350 los detectados de lo que llaman el bloque negro.
Pues Arturo, a ver, yo espero que le den una revisada a este nefasto capítulo del pasado 12 de octubre. Te agradezco enormemente la información, de reserva de que desees añadir algo.
No, eso es todo, muchas gracias, y te iba a decir, ya vete a dormir, ¿no? Tú continúa con tu programa.
No, yo no.
Se va a dormir, soy yo.
Ay, sí, bueno, tú sí te puedes ir a dormir, John, imagínate nomás yo aquí dormida en el micrófono, pues no. Estoy aquí para despertar a mi audiencia, aunque les caiga gorda. Que se activen. Gracias, estimado Arturo.
Al contrario, hasta el lunes.
Hasta el lunes, que tengas un estupendo fin de semana. Que estés muy bien. Okay, no se me duerma, no se me duerma. Ya, levántese, ándele. Ya deje de estar ahí peleándose con la almohada. Actívese, que le rinda, como decía mi abuela, para que le rinda la mañana. Aquí estamos con usted en este sábado en Metrópoli. Comuníquese también. Les recuerdo que, bueno, estamos esperando que llegue por aquí Dante Medina, quien es un prolífico escritor jalisciense, originario él de Jilotlán de los Dolores, precisamente, que en esta ocasión y estará presentando la próxima semana Ni un pelo de tonta, es como se llama esta novela. Es una novela corta, es una novela simpática, inclusive reflexiva también en algunos puntos, que son los que me gustaría mucho poder platicar precisamente con Dante, que espero que no tarde mucho y que usted también pueda tener más referencia precisamente de este su último libro. Vamos a hacer una pausa, Vic. Muy bien, hacemos la pausa y regresamos. Hay participación de nuestra audiencia, nos dicen la noticia de la semana, los policías de la Ciudad de México que fueron golpeados, quemados, apedreados y que soportaron con todo, hombres y mujeres que se la rifan a diario, seres humanos a quienes también esperan en casa. Mi respeto y admiración a los compañeros, para todos ellos que siempre portan con orgullo la camiseta y trabajan con el corazón. Gracias, señor Reyes. Nos dicen, hoy no participo, gané 38 años de casado con Ma Elena. ¿Será María Elena? Gracias, gracias, Ángel Acebres. Ah, caray. Bueno, así lo pone Ángel Acebres. Bueno, quiero entender que cumplió 38 años de casado, pues lo felicitamos entonces. Que siga de amor la llama, como se dice. Se solicitan dos donadores de sangre de cualquier tipo para Luis Zúñiga Hernández, Clínica 180 del IMSS, en el Servicio de Traumatología. Se pueden hacer las donaciones en otras clínicas, nos señalan en este mensaje, pero si usted requiere mayores informes, puede hacerlo al comunicarse al 33-26-11-13-36, 33-26-11-13-36. Nos dicen también, bueno, gracias por el comentario, y el señor Pedro Ángel Rangel señala que para él las noticias de la semana son las inundaciones de Tototlán, Zapotlán y las colonias en Zapopan, así como los actos vandálicos en la marcha por el 2 de octubre en la Ciudad de México. Salvador Vargas nos dice que participa por el libro en la noticia la corrupción y nepotismo que se sigue mostrando en este gobierno. Hola, participo en la rifa del libro, la noticia que van a comprar más trenes y camiones para Macrobús. Saludos, dice Martín Rubén Corona González. También el maestro Enrique Rodríguez nos dice, te dejo esa invitación para la presentación del libro de Dante, buen amigo y gran escritor, como bien dice, saludos cafeteros. Sí, va a ser, no hemos dicho qué día, pero efectivamente, ya llegó, lo estoy viendo. Pásese, lo estoy viendo. Mira, maestro Enrique, justamente está llegando por aquí el doctor Dante Medina. Adelante, doctor, pásele. Estaba aquí leyendo un mensaje de su amigo Enrique Rodríguez, el maestro Enrique Rodríguez. ¡Qué gusto tenerlo!
¿Qué tal?
Tenerlo.
¿Qué gusto, Mercedes? Me da mucho gusto verte. ¿Cómo? Me dijiste 7:40, son 7:40.
¿Es usted? Un lord inglés, qué bárbaro.
Ponme francés mejor, aunque soy mexicano, como es bien sabido.
De Jilotlán
de los Jilotlán del Duleo.
Del Duleo. Oh, mon Dieu. Pues qué gusto, bienvenido. No, me estaba precisamente compartiendo el maestro Enrique Rodríguez lo que es la invitación para la presentación de Ni un pelo de tonta.
Exactamente.
Que algo yo adelanté, doctor, a nuestra audiencia. Ay, aquí está el libro. Muchas gracias para una persona de nuestro público.
Exactamente, sí.
La verdad, por principio de cuentas, es un gusto, es un honor tenerle en esta cabina. No,
soy tu fiel radioescucha, ¿eh?
Yo soy su fiel lectora. Yo recuerdo que lo quise invitar hace muchos años, cuando yo estaba todavía en el tema musical. Pero yo decía, ¿será que si le hago una invitación al doctor Dante, y nos dijeron, es que es inalcanzable.
No.
Eso nos dijeron.
Eso dijo alguien que no me conoce.
Sí, yo es, me imagino
alguien que
sí.
No me conoce. No, yo siempre estoy dispuesto, además, pues Metrópoli siento mi casa, yo trabajé muchos años aquí, uh-huh. Así que me siento en casa, ¿no? Ahora mismo me decía un amigo común, me decía, es que, ¿sabes? Llegar a la... Claro, yo trabajé aquí, sé perfectamente dónde está la cabina, no ha cambiado nada, ¿no?
Exactamente.
Porque estaba un poquito haciendo tiempo en la salita de espera.
Y hace ratito salí yo y no lo vi, pero fue cuando estaba en el corte comercial.
Llegué 7:39 abajo, así que eran 7:40 exactos.
Está ahorita, doctor, precisamente...
Pues yo quiero destruir este mito ya que tú lo opones. Es que la gente se hace ideas de los demás y se hace ideas de la fama, la distancia. Una cosa es que alguien haga bien su trabajo y, claro, y a veces tenga un poco de fama. Y otra cosa es que no sea un ser humano necesitado de contacto con las personas.
Claro.
O que crea que es parte de la divinidad. Eso nada que ver conmigo. Pero nada. Lo que pasa es que a veces la gente piensa que soy pedante o sangrón porque tengo un acento a pesar mío. Que también es otro mito. Dicen que yo hablo así porque me creo francés y porque hablo francés. No, yo siempre he hablado así desde que nací. Y yo supe que Francia existía a los 13 años de edad y empecé a aprender francés a los 17.
Ajá.
De tal manera que no tiene nada que ver con una sangronería o con una manera de ser arrogante o pedante. Uh-huh. Y la otra cosa es que fui profesor en Francia muchos años. De hecho, estoy jubilado por Francia y paso la mitad de mi año allá y la mitad de mi año aquí en Guadalajara. Pero soy tan mexicano que me negué a recibir la nacionalidad francesa. Yo soy mexicano, no voy a ser ridículo. Otra cosa es que sea profesor de francés, etcétera. Eso es aparte. E inalcanzable, hombre, estoy en internet. El último estudiante de Bogotá o de Perú que me mande una nota para ayudarle a hacer una tarea, le contesto. Y claro que le ayudo.
Ay, doctor, doctor, qué maravilla. De verdad, es para mí particularmente es un regalo tenerle en esta cabina. Y que nos viene ahora, es que es usted, qué barbaridad. Avienta libros como Rico Macpato billetes.
Sí, más o menos publico, bueno, el mínimo uno y mi máximo han sido 7 libros en un año que publico.
Sí.
¿No? Eso es en lo que ando ahorita. No sé exactamente, pero he publicado alrededor de 120 libros, más o menos sin contar las traducciones, ¿no? O sea, contando unidad por unidad, ¿no?
Eso yo creo que ese es el sueño dorado de mucha gente que quiere incursionar como escritor, sí, o en la literatura. Porque creo que hay gente con mucho talento, pero no ha sabido encontrar los conectes o trae una mala estrella. Yo no lo sé, doctor.
A la literatura le pasa lo que a la televisión y a la radio. Uh-huh. La gente cree que hacer radio es sentarse detrás de un micrófono. La gente cree que hacer televisión es aparecer en cámara. La gente cree que ser escritor es que le publiquen un libro. Y no es cierto. Tú lo sabes mejor que yo. Para llegar a estar detrás de un micrófono y hacer el trabajo profesional que tú haces, hay un trabajo enorme, hay una formación, hay un cansancio, hay una repetición. Para que salga bien una escena de televisión son horas y horas y horas. Lo mismo los cantantes. Para finalmente dejar una canción terminada y grabada, a veces son 10, 15, 20 horas de estudio al final, cuando ya se trabajó un montón. Con la literatura pasa lo mismo. La gente quiere ser escritor o ser poeta. Pero así nomás, como si eso fuera un título que se compra en un baratillo. No, hay que trabajar, hay que estudiar. Y luego la gente cree que ser escritor es... Pues hay una señora que se llama Musa, que viene de parte de Zeus y baja a mi casa directamente y me dice, ande, escribe, ¿no? Y uno dice, mira, y para eso, pues, los que trabajan mucho son los historiadores, tienen que estudiar, los geógrafos, los químicos. No, no. Un escritor debe trabajar más que cualquier otra profesión, mucho más. ¿Por qué? Porque si uno escribe y no sabe, ¿para qué escribe? ¿Por qué me leería alguien a mí de un tema que yo no sé? ¿Cómo puedo escribir de un tema que yo no sé? Yo puedo escribir un libro, aunque parezca que he escrito muchos libros, que sí es verdad que he escrito muchos libros, por una novela como esta, pues me toma, este es de las facilitas, digamos, me tomó un año de lecturas. Porque es una novela que se llama Ni un pelo de tonta, porque todo pasa en torno al pelo, a todo tipo de pelo. Particularmente femenino, claro. Hablo de todos los pelos para decir, los pelos son re bonitos, todas las culturas dicen que el cabello es hermoso, todas las mujeres se cuidan todo tipo de pelos del cuerpo, todas las mujeres presumen mucha ceja, un pelo afrondoso, etcétera. tuve que leer un año sobre el tema. Es decir, ya puedo hablar con un estilista y ya puedo saber la diferencia entre un planchado y un alaciado, ¿no? Entonces,
ya, claro, le puedo quitar la chamba, doctor.
No, porque no lo sé hacer. Pero tuve que aprender todo eso porque, ajá, lo explico, no lo explico. Pero cuando uno dice la palabra pluma en una obra, tiene que saber exactamente de qué está hablando. ¿Es un bolígrafo? ¿Es una pluma fuente? ¿Es una pluma de gallo? ¿Es una pluma que anda volando en el aire? Tiene que saber uno todo eso, aunque no lo diga. Si en una novela digo diamante, para empezar tengo que saber la diferencia entre brillante y diamante.
Claro.
Para continuar, aunque no lo diga, debo saber cómo se pesan o cómo se valoran los diamantes. Tengo que saber de cuántos quilates es, aunque no lo diga. Tengo que saber si está engarzado en un anillo de plata o de oro o de platino. Tengo que saber si es un anillo de diamantes de boda, de compromiso, o de regalo, de coquetería. Tengo que saber todo eso, aunque nada más diga anillo de diamantes.
Exacto. Punto.
Y saber, ahora que lo estoy hablando rápidamente, si voy a decir diamantes o diamante. Ya tengo un problema. Hay que trabajar así, en serio. Porque si no, bueno. Y aparte de eso, hay que decirlo de manera agradable. Al lector le tiene que gustar. Es como una vitrina de una tienda. Yo entro a la tienda si me gusta cómo está acomodadito y qué producto es. Uno dice, soy escritor y nadie me lee. Pues es pochafa.
Pues quién sabe.
Haciendo trabajo, ¿no? Claro, claro.
Hablemos
claro.
Precisamente de ese libro, Ni un pelo de tonta. No sé, doctor, si busca usted reivindicar de alguna forma la naturaleza, en este caso femenina, porque llega una marca de rastrillo que te dice, a ver, esos pelos de las piernas, de las axilas, la línea del bikini y sígale por otros lados, qué feo. Y en los hombres es permitido. Y una mujer que no se depila, que no se rasura, es tachada de cochina, de sucia. Y dices, a ver, yo le decía a nuestra audiencia, a ver, cuando el principio del mundo, yo me imagino que ni hombres ni mujeres se preocupaban por rasurarse, por depilarse, quizás en algún momento determinado les iba a estorbar el cabello, la barba, los hombres, algo, ¿no?
Bueno, todo eso lo tuve que estudiar.
Sí, pero ir, ¿en qué momento fuimos contra natura?
Bueno, esas son costumbres sociales, pero ya que hablamos, ¿no?, desde el principio, efectivamente, la buena tradición medieval dice que Adán y Eva tenían el pelo hasta los tobillos y que a los dos eso les cubría de la naturaleza y de sus vergüenzas, como dicen algunos pudorosos.
Ajá.
El asunto es que todo lo que tiene que ver con el pelo es una obsesión en Occidente, muy interesante. Todas las culturas se meten con el pelo. La cultura cristiana pide que uno lleve una pañoleta, las mujeres, y los hombres no, para entrar. Los hombres si llevan sombrero es una majadería a la iglesia, pero las mujeres se tienen que cubrir el pelo. La cultura musulmana tiene completamente prohibido que las mujeres muestren el pelo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el pelo, aunque en la sopa nos parezca asqueroso, el pelo es un sinónimo de seducción, de belleza, de feminidad, de hermosura. Y poco a poco la sociedad de Occidente ha ido acortando el pelo del hombre y haciendo crecer el de la mujer para que quien sea la seductora, por lo tanto la culpable, sea la mujer. Ese es el juego. Y los demás pelos son las costumbres sociales que dicen, qué feo se ve el bigote. ¿Cuál? El de las mujeres. Ay, el de los hombres se ve bonito. Explícame eso. Ah, es que es un símbolo de masculinidad. Pero ¿de dónde? ¿Por qué tendría que ser así?
Exactamente.
Podemos poner un ejemplo de cómo evoluciona eso de que ahora las mujeres tienen que rasurarse y etcétera. Gillette se metió detrás para vender el doble de rastrillos. Pero pensemos en otra cosa, cómo es cultural y a veces mercadológico. ¿Cómo es que las mujeres antes no usaban pantalón? Y poco a poco empezaron a usar pantalón. En mi infancia una mujer con pantalón era un escándalo. Poco más que una marimacha. Y no se permitía de ninguna manera. De hecho, las mujeres no podían entrar a la iglesia con pantalones. Estaba súper prohibido. Es el mismo caso. Se empiezan a hacer cánones culturales que a veces son muy dañinos. Porque el pelo hermosamente largo cada vez ha tenido que mediar para que no lo tengan tan largo. Porque entonces una mujer puede parecer muy ranchera por tener el pelo demasiado a la espalda. Y yo no veo por qué. Es simplemente que nos controlan con esas ideas de belleza que por cierto, ya que entramos al tema, nos hace mucho daño, porque la idea de belleza actual es la mujer sin pelos, blanca, de preferencia rubia, delgada y alta. Y en México no somos así. No, entonces las chicas sufren mucho porque quieren llegar a ese parámetro, o todavía peor, desde que empezó todo el asunto este de las cirugías estéticas, que por cierto, publiqué un libro sobre eso y este te lo traigo a regalar a ti.
Ah, muchas
gracias.
Ese
es otro tema, el libro se llama Ya Nadie Es Perfecto, y ahí hablo del exceso de cirugías estéticas. Porque a las mujeres les dicen, hay que tener mucho de esto, mucho de lo otro, y cada vez más jóvenes están haciendo arreglos, es decir, la gente no está conforme consigo misma, pero tiene que ver con la mercadotecnia.
Efectivamente.
En este libro que se presenta en
Guadalupe, martes, hábleme de Guadalupe.
¿No? Lupelos.
Lupelos. Guadalupelos.
Guadalupelos, etcétera. Le dicen un montón de apodos porque es muy peluda. Y ella con una identidad muy marcada, muy suya. Mis mujeres son siempre fuertes, centronas, provocativas, inteligentes, astutas y que tienen un lenguaje delicioso. De hecho, es la que cuenta su vida. A mí me gusta que las mujeres hablen en mi obra. Como anécdota diré que más de alguna vez he ganado premios literarios con seudónimo y me lo dan porque piensan que soy mujer. Y a mí me encanta que piensen que...
Pues, no me
digas eso. Sí, como dijo un crítico literario español, soy un... travesti sexual, textual.
Travesti.
Me traicionó la lengua. Soy un travesti textual. Ajá. El travestismo textual, es decir, cambio de sexo cuando escribo ciertas novelas. Pues esta mujer reivindica que ella es peluda y es peluda y no se va a rasurar y le tiene sin cuidado. Y cuando un hombre que era su pareja la ofende haciéndole un machiste con los pelos que ella tiene, simplemente lo mata. Y lo mata con una plancha. Nada más femenino que una plancha, ¿no? Lo mata femeninamente. Y claro, eso hace una pequeña historia policíaca, porque hay dos policías muy tontos de Guadalajara que lo andan persiguiendo y hablan precioso. Eso a mí me encantó que otra vez un crítico europeo dijera, es que yo leo y releo ese lenguaje de esos policías, pero hablan maravilloso. Es el lenguaje tapatío de la calle. Que a un extranjero pues le suena novedoso, ¿no? Le suena extraño, le suena sabroso, ¿no? Y bueno, y toda la historia es de esa mujer y de los novios que va teniendo. Pero además, como dije, siempre mis mujeres son inteligentes, astutas, agradables. Alguien diría, van en contracultura. Esta mujer es muy lectora, le gusta mucho leer. Y toma libros de una preparatoria y lee todo lo que puede. Entonces, mientras está hablando, suelta frases... de Quijote, por ejemplo, de Las Mil y Una Noches, de cualquier novela famosa de la historia del mundo, va soltando frases y va diciendo cosas pues que vuelven a novela muy interesante, y yo diría incluso que nos van haciendo cultivarnos, ¿no? Porque uno se entera de cosas que no ha leído. Cita El Principito, lo que nosotros conocemos de la literatura, llamémosla así, popular en el sentido de conocida.
Es un acercamiento sutil, divertido, lúdico.
Es eso, yo nada más escribo para divertirme. Si me aburro escribir, no escribo. Yo no tengo nada que ver con ese escritor que sale en las series de televisión, que agarra un ojo en blanco y se tortura y fuma y toma café y luego toma whisky y se levanta y luego y piensa y se desvela y agarra una hoja y la tira al cesto. Nada que ver conmigo. Yo escribo, pero con una alegría total. Porque no escribo hasta que estoy preparado, como dije. Leo durante muchos años un tema, ya que conozco el tema, ya que estoy preparado, en ese momento me pongo a escribir con alegría, porque imaginemos a alguien que le gusta mucho la cocina y se pone a aprender un montón de cocina nueva. Y un día le dice un amigo, mira, te voy a enseñar a hacer un platillo nuevo. Es con alegría. Así escribo yo. Yo les quiero decir a mis lectores, miren, aquí hay una cosa padrísima, no se la pierdan. Se van a divertir un montón, porque además siempre hago humor. A veces humor negro, pero siempre hago humor en mis textos, en mi escritura. Pero nunca chistes, humor. Es diferente.
Que es muy diferente, claro.
Hago reír, meto jiribilla, a veces si uno se descuida hay algún pequeño doble sentido. Curiosamente, dobles sentidos en los que rara vez o nunca hay majadería. A mí no me gusta la literatura majadera, no me gusta esa literatura procaz, obscena. No, yo hago cosas, pues para pasarla bien, ¿no? Para mí un libro es un compañerito de un fin de semana o de una noche que uno lee con alegría, ¿no? Y se va a la cama contento.
Ahora, con este personaje, con Guadalupe, me parece que también se destaca el tema de que las mujeres no debemos ser atractivas por el físico, ¿no? Que ese puede ser, a lo mejor lo somos o no lo somos, eso ya es una cuestión de la naturaleza. Pero nos obligan mucho a eso. En lugar de decir, oye, qué mujer tan inteligente, tan culta, tan preparada, puede sostener una plática, puedes sentir una comunicación con ella, no estarla viendo así como de arriba abajo, a ver, viéndole las medidas. Me parece que eso es Guadalupe, ¿no?
Por ahí va, es eso. Lo que quería recordar es que tengo un libro de poemas que se llama Cartas a Dios sin acuse de recibo. Uh-huh. Y el que le escribe una de esas cartas a Dios le dice: Señor, quítanos esta carga de la belleza. ¿Por qué nos hiciste esa fuerza de tener que ser bellas para sobrevivir y estar bien en el mundo? Uh-huh. Es muy terrible soportar la belleza en las mujeres como exclusiva para nosotros, porque las mujeres sufren mucho con esa obligación de ser bellas, y la más bella. El cuento de quién es la más hermosa de Blancanieves es terrible, es tener que ser la más hermosa y preguntarle al espejo. Yo veo a las mujeres sufrir mucho en eso. Mis alumnas, mientras daba clase, eran de primer año de facultad, y yo veía esa angustia, porque además hay una competencia porque me miren y por atraer al hombre, y el hombre no tiene esa dificultad de tanta belleza. Pero el problema es que además, cuando el canon de belleza como el que estamos viviendo hoy en día no es el de nuestra etnia, no es el de nuestro país, cuesta el doble. Es más fácil para una francesa o alemana acercarse al modelo de belleza de Hollywood que una mexicana o una boliviana.
Claro.
Eso es lo triste, y sí que les cuesta y sufren mucho, y por eso hacen operaciones de todo tipo.
Doctor, hay gente que nos está diciendo que qué linda sorpresa, que muchas felicidades, que dónde encuentra los libros y que nos invite a la presentación, por favor,
no?
Eso
empezamos,
es importante.
Por invitar a la presentación.
Por favor, próximo martes 7 de octubre.
Exactamente.
7 de la noche, no,
8 de la 8 noche.
De la noche, cuéntenos,
en
¿dónde
va a ser? En la Sociedad
de
Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, de Guadalajara. Voy a dar la dirección exacta, es Fray Juan de Zumárraga 480, esquina con Avenida Tepeyac, en la colonia Chapalita. Es gratis el ingreso, desde luego. Hay que estar puntuales porque se empieza exactamente en el segundo en que el reloj da las 8 de la noche. Hay que ser puntuales, pero también se termina exactamente a las 9 de la noche. Y el libro se consigue con el editor se llama Puerta Abierta Junto, Puerta Abierta Editores, está en internet, y si les parece más fácil, también está en Amazon. Así que no es nada difícil conseguirlo. Y estará a la venta el próximo martes ahí, el editor traerá ejemplares para el próximo martes en esa presentación.
¿Quién se lo va a presentar, doctor?
Lo presenta el editor mismo, uh-huh, que se llama... Es que yo le digo Chava, pues tengo que ver su nombre. Salvador Silva Padilla.
Ajá.
Es uno de los dos editores. El otro es Miguel Uribe Clarín, que es el que hace estos diseños hermosísimos de los libros. Y lo presenta también Emilio González Márquez, a quien la gente solamente identifica como gobernador de Jalisco. Uh-huh. Emilio es un gran lector y siempre ha sido mi amigo, y es una persona sencilla, lo mismo que decías hace un momento de mí, ¿no? Emilio es una persona muy agradable, muy humana, muy familiar, muy de los suyos y muy gran lector. Y por eso se lo pedí, porque le suelo regalar mis libros. Entonces me dijo, oye, este está padrísimo, me divertí muchísimo, y me empezó a escribir cosas. Y dije, pues preséntalo, anímate. Me dijo, claro que lo presento, porque además otra cosa más, dijo, es que no solo soy un político, soy también un ser humano.
Doctor, yo le agradezco infinitamente y le voy a pedir que autografíe el libro. Todavía no sé quién se lo va a ganar, están participando ya, pero yo le agradezco infinitamente este maravilloso regalo de su presencia aquí en Si Leo la Libro Hoy, ¿qué libro? Doctor Dante Medina, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 8.